Canviem de qüestió. Publicàvem aquest matí una foto al nostre Facebook, una foto, en fi, que podia remoure consciència, si més no, no deixava indiferent. Vèiem l'entrada a l'escola de bojos i boixes, en aquest cas de segon de primària, de l'antic segon de bàsica, separats per un metre i mig de distància, tots amb mascareta, sense dir ni mu, esperant pacientment per entrar a l'aula. Era una imatge que realment impactava. Està al nostre Facebook, la podeu mirar. Sobretot impactava per l'edat d'aquestes criatures. En fi, no posem en aquest cas en tela de judici les mesures que s'han d'aplicar. Estem en una pandèmia. En qualsevol cas, sí que podem respondre sobre l'impacte emocional, sobre l'impacte que té aquesta imatge en aquell que la veu. Avui volíem parlar amb la Heike Freire. Ella és una coneguda pedagoga, escriptora i docent que, de fet, durant el ple confinament ja va posar en marxa la iniciativa Corona Infàncies. Al juny va escriure una carta dirigida als responsables polítics i administratius del sistema educatiu espanyol, també a tota la comunitat educativa i professionals de la salut dedicats a la infància i, en fi, directament al govern d'Espanya, Pedro Sánchez, el ministre de Sanitat, el d'Educació, el president de les comunitats autònomes, o sigui, un llarg, etcètera, de receptors, per una carta que va ser sotassignada, en aquest cas, tot i que ella doncs la va impulsar, va ser sotassignada per un bon grapat de logopedes, mestres, psicòlegs infantils, etc. Què deia en aquesta carta que van presentar? Doncs deien, sobretot, una cosa molt, molt, molt bàsica. Era el juny, tenien informació, les primeres informacions sobre la normativa que es pretenia implantar a les escoles a partir de setembre i apareix amb l'objectiu d'evitar un nou brot de Covid-19. Diu, els sotassignants, professionals dedicats a la infància, des de múltiples aspectes o facetes i compromesos amb els seus drets, volem expressar el nostre desacord amb les mesures anunciades que consideram inadequades i potencialment perilloses per al desenvolupament saludable i l'equilibri psicoemocional de nens i nenes. Estem convençuts que aquestes mesures no es justifiquen des del punt de vista mèdic-científic, a la llum de coneixements actuals sobre aquesta malaltia i dels resultats d'investigacions més recents. També pateixen d'una completa falta de sensibilitat cap a les necessitats vitals i els drets fonamentals de la infantesa i podrien tenir efectes col·laterals perversos molt més greus que el contagi en unes joves persones ja suficientment castigades per aquesta crisi. Sense més preàmbuls, saludem a la Heike Freire. Molt bon dia, muy buenos días, Heike.
Hola, buenos días.
¿Cómo has vivido esta vuelta a la escuela? No sé si has entendido la introducción en
sí,
catalán.
Sí, perfectamente. Sí, sí, sí.
¿Cómo lo has vivido tú? Nosotros, ya te digo, hemos quedado un poco impactados con esta imagen porque tenemos aquí una de las escuelas de Formentera al lado de los estudios y hemos podido ver la entrada de hoy de los niños y realmente impactaba.
Pues te puedes imaginar cómo la he vivido, cómo la estoy viviendo yo y cómo la están viviendo pues cientos de miles de madres, de padres, de educadores y educadoras sensibles, amantes de la infancia, que son capaces de ver a los niños y las niñas. La estamos viviendo muy mal.
Al juny, en junio escribíais esta carta. Los peores presagios empeoraron, ¿no?
Sí, la verdad es que nunca pensamos que se iban a imponer estas medidas.
¿Cuál de las medidas que se han impuesto cuestionáis?
Como comentamos en la carta, nosotros lo que cuestionamos son unos protocolos que de alguna manera se catapultan sobre la escuela y que impiden que las escuelas hagan su trabajo, que es educar, ¿vale? Las escuelas no son y nunca han sido guardaniños, las escuelas son centros educativos y centros educativos que en este país desde hace más de 40 años han emprendido en su mayoría proyectos de innovación educativa, en algunos casos punteros en Europa y en el mundo, y estos protocolos catapultados que solamente tienen en cuenta las dimensiones, digamos, la dimensión epidemiológica y que no dialogan con los proyectos educativos de los centros, son completamente inadaptados. En algunos centros, tengo que decir que en algunas etapas educativas, sí es verdad que los equipos docentes y las comunidades educativas, junto con las familias, se han sentado a dialogar, se han sentado a negociar y se han sentado a adaptar esas reglas a la situación, a las características, a las necesidades de los niños y las niñas en función del lugar donde están, etcétera. Pero en algunos otros sitios se pretende que las escuelas son mecanismos, son grandes máquinas que lo único que tienen es que responder de una manera automática a unas normas que en sí mismas son monstruosas. Lo que tú viste esta mañana, lo que tú viste estos días, te muestra una escuela que se parece más a un campo de concentración que a una verdadera escuela. Y así es como se están sintiendo muchos niños y niñas, muchos jóvenes y muchos profesores, maestras, ahora mismo. Están sintiendo una vuelta atrás en unos planteamientos educativos que son más propios de una dictadura que de una democracia.
Parleu de mesures sense fonament científic.
Así es. Mira, esa carta que se publicó también en El País y que muchos grupos de familias, de profesores, etcétera, me consta que en Baleares también han entregado la carta por registro en las consejerías de educación, se ha entregado en ayuntamientos, se ha entregado en el ministerio, por supuesto. Esa carta es el fruto de una colaboración con el pediatra José María Aparicio y con otros pediatras que han integrado un pequeño grupo que formamos llamado Por Amor a la Infancia, en el que hay profesionales relacionados con la infancia de todo tipo, también hay familias y bueno, pues estamos psicólogos, pedagogos, educadores, están pediatras, etcétera. Y ese trabajo con José María Aparicio primero y después con el resto de profesionales, de alguna manera desembocó en esta carta. Pero desde el mes de marzo llevábamos una investigación sobre la contagiosidad del virus a los niños y las niñas, o sea, sobre esta población infantil, y todos los resultados de investigaciones desde entonces hasta hoy demuestran que los niños y niñas apenas se contagian, que los niños y niñas, si viven este virus, lo viven con muy pocos síntomas y prácticamente no contagian a adultos ni adultas ni a otros niños y niñas. Por lo tanto, te puedes imaginar la inmensa desproporcionalidad de estas medidas respecto de la contagiosidad y el peligro real que el coronavirus supone para niños y niñas. Los medios de comunicación, desgraciadamente, han hecho un trabajo muy poco loable, asustando a las familias. Todos sabemos, y yo trabajo sobre este tema desde hace 25 años, que un padre, una madre, es una persona muy fácilmente asustable. Podemos enseguida asustarnos y tener miedo porque tenemos una responsabilidad en el cuidado de nuestros niños y niñas, y toda la política se ha basado en asustar y en exigir obediencia, lo cual no me parece tampoco pedagógicamente muy acertado, ni con niños ni con adultos tampoco. De manera que yo creo que al pueblo se le educa. Yo creo que las medidas epidemiológicas hay que combinarlas con otros criterios, con criterios psicológicos, con criterios educativos, y que los mejores resultados para la salud, entendida como la define la OMS en su carta fundadora 1947, son los mejores resultados para una salud entendida como bienestar integral, es decir, como bienestar físico, por supuesto, pero también mental, social, afectivo y desde luego que estas medidas no sé si son adaptadas para el coronavirus, tengo mis dudas, pero desde luego para el resto de las dimensiones que configuran la unidad holística que es la salud de un niño, una niña o de un grupo de personas, pues no me parecen adaptadas en absoluto. Y llamo a toda la sociedad a sentarse, a dialogar, a hablar y a plantearse si realmente es esto lo que queremos para nuestra infancia.
También comentabais que vulnera los derechos de los niños. Antes lo has explicado, de hecho, ya en tu segunda respuesta. Pero también habláis muy contundentemente que podrían tener efectos colaterales perversos mucho más graves que el contagio en unas jóvenes personas ya suficientemente castigadas por esta crisis. ¿De qué efectos perversos hablamos?
Bueno, pues tú sabes que niños y niñas, especialmente por debajo de los 12, los 14 años, construyen su capacidad de conexión con el otro y consigo mismos a través de la relación. Por ejemplo, todos sabemos perfectamente que la comunicación humana, en un porcentaje elevadísimo, más de un 90%, pasa por lo no verbal. Esa comunicación humana pasa por el gesto, por lo gestual. Es una comunicación básicamente emocional y afectiva, antes que lingüística, verbal, intelectual, y requiere una proximidad y requiere esa conexión con el rostro. Ya Darwin escribió un libro que se titulaba La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, y ve perfectamente que esa expresión emocional está en el rostro. Un rostro cubierto es un rostro que no permite esa conexión. Y una persona que no puede construir su capacidad de conectar con los demás, no puede construirla tampoco consigo mismo, y es una persona que puede tener problemas de todo tipo, por ejemplo, problemas de timidez extrema, problemas de aislamiento, lo cual puede llevar a situaciones de tristeza, porque los seres humanos no estamos pensados para vivir aislados, necesitamos ese contacto. Y en los niños y niñas, por ejemplo, hace poco comentaba en una entrevista que necesitan eso para construir imaginativamente un mundo en sus juegos, a través de esa conexión de unos con otros, de esa conexión afectiva, son capaces de construir una realidad entre todos, de construir esos mundos imaginarios que son esenciales para su desarrollo. Comentaba que había estado observando en un bosque a unos niños y niñas jugar al aire libre, todos ellos con mascarilla, y había un grupito de 5 niños en la época del gánster, que yo llamo, con sus pistolas, con la mascarilla podría parecer que estaban muy bien, ¿no?, porque parecían forajidos, pero el jefe del grupito tenía sus dificultades para poder conducir el juego, porque al no verse unos a otros el rostro, no sabían exactamente en qué estaban todos juntos, y se observaba un juego mucho más paralelo, mucho menos rico a nivel imaginativo y mucho menos construido colectivamente. Y esto es muy, muy importante para el futuro de las personas. Además de llevar mascarilla, por ejemplo, al aire libre, si estás en un espacio natural, es completamente absurdo, porque estás impidiendo que realmente se circulen los virus, y estás impidiendo absorber, por ejemplo, los fitoncidas y los monoterpenos de los árboles, que son compuestos volátiles de las plantas que nos ayudan a estimular nuestro sistema inmune. Hay muchísimas cosas que te podría decir sobre estas medidas, tanto a nivel físico, de la salud física, como de la salud psicológica, que las hace completamente, completamente inadaptadas.
Y hasta cierto punto incongruentes, incoherentes, ¿no? Porque tenemos que ver cómo niños de 7 hasta niños del instituto tienen que estar separados sin juntarse en estos presuntos grupos burbuja. Pero luego, ¿quién controla? ¿Cómo se va a controlar? O sea, ¿qué continuidad va a tener en las actividades extraescolares? que los niños van a hacer en música, en deportes, en inglés, en dibujo, en danza. O sea, parece que es extraño en cualquier caso, ¿no? Porque se aplica un celo muy contundente en el centro educativo público, pero luego en las extraescolares, a veces vinculadas también a los propios centros públicos, a veces no, a veces son entidades privadas. ¿Cómo se va a controlar esto?
Claro, es que no. Bueno, pues es lo mismo que el hecho de que llevemos todos mascarilla por la calle y luego los bares se parecen a la casa, ¿no? Yo en este bosque que te comentaba que era un camping, estaban los niños así jugando con la mascarilla, pero los papás y las mamás estaban en el bar tranquilamente, sin mascarilla, pegados unos a otros, fumando, bebiendo. Y yo en ese momento preguntaba, ¿dónde está el bar de los niños y las niñas, ¿no? ¿Por qué no les dejamos un espacio también donde puedan jugar libremente y sin todos esos que lo necesitan? Porque el juego es una necesidad básica en la infancia, que además, como tú comentabas antes, está protegida por los derechos de la infancia, por la Convención de 1989, firmada por todos los países, incluida España. Con lo cual, yo creo que hay un problema, bueno, hay muchos problemas, pero uno de ellos es la manera como se plantean las leyes en este país y cómo se pretende que se cumplan. Venía una compañera que pasó el verano en Holanda y me comentaba cómo era la regla de la mascarilla, por ejemplo, allí, ¿no? Y lo que se le dice a los ciudadanos holandeses es que se pongan la mascarilla en caso de aglomeraciones. Es decir, se les está dando una pauta de inteligencia. Se les está diciendo, sea usted inteligente y cuando vea usted que hay mucha gente, póngase la mascarilla. En cambio, aquí se dice, te pones la mascarilla en todas partes, bajo cualquier circunstancia, aunque estés en un bosque tú solo. Bueno, pues eso es una manera de legislar que no tiene en cuenta la inteligencia de las personas. Lo que necesitamos son protocolos y reglas que podamos hacer nuestras para tener esa inteligencia de actuar correctamente en cada situación, que sean lo suficientemente flexibles y lo suficientemente adaptables para poder realmente ser eficaces, ¿vale? Y yo creo que las reglas rígidas, enunciadas como si fuéramos todos tontos, pues no contribuyen a la inteligencia colectiva y no son eficaces a largo plazo. Cuando vemos que hemos tenido el confinamiento más duro de Europa, que estamos teniendo ayer leía, por ejemplo, que un grupo importantísimo de médicos belgas habían pedido al gobierno que se eliminara la mascarilla y allí la tienen en los niños y niñas y allí la tienen a partir de 12 años como recomienda la OMS, que la OMS en todos sus documentos, si lo miras verás, que no recomienda el uso de la mascarilla por debajo de los 12 años. Pues aquí van y nos la ponen a partir de los 6. O sea, son todo incongruencias, todo legislar por pensar que cuanta más estrictas sean las leyes, más eficaces van a ser, y es mentira. Las reglas son más eficaces cuando se ofrece una inteligencia a la persona que las aplica, cuando no se le pide que sea una máquina de aplicación, sino realmente una persona que reflexiona. Y desde luego, si lo que se quiere es que las escuelas realmente sean seguras y sean centros de educación para la infancia, habría muchas vueltas que darle a estas normas.
Ja per acabar, Heike Freire, estem parlant amb ella sobre la tornada a l'escola des del punt de vista d'una conegudíssima pedagoga, escriptora i docent, impulsora i sotasignant d'una carta publicada al País dirigida directament doncs, al govern espanyol el juny, on posaven en tela de judici i han entredit aquestes mesures que els nostres boixos han de fer front, han de patir en la tornada a l'escola. Ja per acabar, Heike, mira, hay padres que directamente, y aquí pues, en esta propia radio lo han comentado, que dicen que no van a llevar a los niños al cole ante estas medidas, en este un poco un acto pues de disidencia, de rebeldía, un acto que ellos saben que les puede exponer a expedientes por parte de servicios sociales, en ningún caso la patria potestad está en juego, pero en cualquier caso, desde el punto de vista pedagogo, ante la disyuntiva de llevar o no los niños al cole, a pesar de que la educación sea obligatoria a partir de los 6 años y se tienen que llevar, para el niño es mejor estar en contacto en la clase con compañeros a pesar de la distancia, a pesar de la mascarita, a pesar de todo esto, ¿es mejor esto que quedarse en casa? Pregunto.
Yo creo que lo bueno para el niño y la niña es poder estar en un espacio en un espacio cuidado donde poder jugar libremente con los niños y las niñas, aprender, etcétera.
Pero eso entonces, no nos dejan ahora.
Es lo que hacia lo que hay que ir. Mira, por ejemplo, en la primera etapa en infantil se pretendían también una serie de cosas y muchos educadores y muchos centros fueron negociando y fueron encontrando soluciones. Al principio se pretendía, por ejemplo, que las educadoras en todas partes de 0-3 o 0-6 llevaran la mascarilla, y ahora hay muchos lugares donde ni siquiera llevan la mascarilla las educadoras. Por supuesto, los niños tampoco, algo que es muy importante porque los niños de esa edad necesitan, como te comentaba antes, ver el rostro también de los adultos. Uh-huh. Entonces, yo creo que cada persona tiene que ver de una manera responsable qué es lo mejor para su hijo y su hija. Depende de la edad que tenga, hacerlo participar también, porque si estamos hablando de unas normas que son autoritarias y que no respetan los derechos de la infancia, no vamos a hacer los padres lo mismo y decirle haz esto, haz lo otro, sino que ellos tienen que participar en las decisiones. Por lo tanto, si yo soy un padre que me preocupo por la mascarilla y tengo una niña de 10, de 12 años, pues lo ideal es que le pregunte cuál es su opinión, que lo hablemos, etcétera. Y luego, yo creo que buscando esta situación ideal, que es que niños y niñas tengan ese contacto y ese acompañamiento profesional y sensible a sus necesidades, hay muchas cosas que se pueden hacer. A mí me consta que hay escuelas, y no voy a decir cuáles, en las que los equipos docentes se han aliado con las familias para adaptar esos protocolos a sus realidades y a sus proyectos educativos, de tal manera que aunque parezca que todas las escuelas en este país están siguiendo esa monstruosidad, a mí me consta que no es así. Me consta que hay escuelas que están negociando con la administración, negociando con los supuestos epidemiólogos o quien quiera que sostenga esas reglas, que tendrían que dar la cara un poco más, y negociando con las familias para de una manera corresponsable ver qué se puede hacer para que dentro de la seguridad y dentro del cuidado a la salud, sobre todo, que necesitamos, los niños y las niñas puedan vivir como les corresponde, y vivir y aprender y educarse como les corresponde.
Gracias, Heike Freire, por haber estado aquest matí amb nosaltres. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí para el público de Formentera Ibiza. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a vosotros. Chao.